Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz miércoles para todos. Hoy en nuestro programa estaremos hablando de un tema muy popular, muy necesario, los celos en el matrimonio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, reconozco que en una hora no podemos abarcar todos los lados, ángulos de este tema, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta hora que tenemos. Bienvenidos a todos y les recuerdo que estamos también en radiolared.net, en Radio La Red Denver en YouTube, en 1650 Radio La Red en Facebook e Instagram, y usted puede encontrarnos en el app, en la aplicación de Radio La Red, que imagino ha bajado o habrá de bajar hoy a su teléfono inteligente. 720-325-7282 es el teléfono en la oficina. Y pido disculpas desde entrada porque sé que este tema que voy a hablar hoy de los celos en el matrimonio es uno de esos temas que después que los hablo comienza a sonar el teléfono en la oficina pidiendo consejería. Así que desde ahora les pido perdón para decirles, me es prácticamente imposible atender a tanta gente que constantemente llama pidiendo consejería. Y bueno, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por eso, pero yo lamento que no podemos, ¿verdad? Tenemos limitaciones humanas, entonces mi gran limitación humana es que tengo una iglesia con 3 congregaciones y otras que vienen en camino. Y tengo mucha gente que atender, la prioridad siempre es la gente de nuestra congregación y bueno, hay que hacerlo así, ¿verdad? Y usted dice, bueno, entonces, ¿para qué habla de estos temas si después no nos puede atender? Porque bueno, la idea aquí es ayudarle aunque sea de esa forma. Hace años atrás que yo ya no puedo tener la oficina que tenía dedicada a la consejería y ya en la antigua emisora dije lo mismo, es mi manera de poder ayudarles. Yo sé que no es lo mismo, no se compara a estar uno a uno en la oficina y hablar y que yo escuchara todos sus problemas, pero confiemos en Dios, confiemos en que el Señor está a través de lo que decimos llegando al corazón de usted también, a su corazón, ¿okay? Y a su mente, y el Señor le está ayudando. Cuando podemos, tenemos referencias de otros consejeros, pues también lo compartimos, no somos egoístas, lo compartimos. Y hemos enviado a muchísima gente en estos años, aún antes de Radio La Red, y especialmente con Radio La Red, a que vieran a otras personas. Después de ahí no podemos hacer nada más, ¿ok? Siempre usted vaya con su pastor en primer lugar. Si tiene una iglesia local, primero vaya con su pastor. Esa es la clave. Es lo primero que yo di la orden aquí, cuando atienden el teléfono, que primero les diga, ya fue usted a hablar con su pastor. Primera cosa que decimos, vaya primero a hablar con su pastor. ¿Ok? ¿Por qué? Pues lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Para qué está el pastor? Y no está solamente para enseñar y predicar y enseñar doctrinas, sino también, aunque eso es su tarea principal, también está para entrenar a otros, para ayudar y en la consejería y para él mismo poder ayudarle, aconsejarle. Si después de ahí para adelante hay otras situaciones que requieren un tratamiento profesional, bueno, también entonces usted busca esa ayuda. Cuando la busca de mi parte, de nosotros, de entrada, antes de entrar a hablar de ese tema, le digo, más vale preste atención al tema porque va a ser prácticamente imposible agregar más personas. No podemos, ¿ok? Muy bien. Hablemos entonces de los celos en el matrimonio. En la práctica de consejería pastoral y profesional, yo he visto que la causa más fuerte, la causa más común, más importante, son esas amistades extramatrimoniales. El doctor David Hawkins es director de un centro que se llama The Marriage Recovery Center, y él escribió algo que me refuerza lo que yo acabo de decir, porque todos los consejeros profesionales e inclusive los pastores sabemos que los celos en el matrimonio comienzan porque hay una tercera persona. y esa tercera persona, sea imaginaria o sea real, es algo extramatrimonial. Entonces, de entrada yo le digo, tenga muchísimo cuidado con las amistades fuera del matrimonio. No estoy diciendo que no las puede tener, esa es su decisión. Lo que estoy diciendo es, tenga muchísimo cuidado. Y esta es mi recomendación, que sea amigo, amiga de los dos. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿qué tal si soy como usted un varón y tengo un varón como amigo? Me parece excelente. Si es un buen amigo que habla su vida, que Dios puede usar para su vida, excelente. Si no, pues no lo necesita. Ahora, digamos lo tiene, califica que es una persona, un varón de Dios, pero su esposa tiene que conocerlo, tiene que saber quién es y tiene que saber pues dónde van juntos. Y ahora hay hombres que por su machismo van a decir, no, porque le tengo que dar cuenta a mi esposa. Bueno, ¿para qué se casó, hombre? No se hubiese casado, hubiese quedado soltero y sin los beneficios, por supuesto, matrimoniales, y pues no le tiene que dar cuentas a nadie. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿por qué le tengo que dar cuentas a mi esposa? Porque es su esposa. Así de simple. Y lo reverso es igual. ¿Por qué le tengo que dar cuenta a mi esposo? Pues porque es su esposo. Los dos son uno y la idea es que no tiene que haber secretos entre ustedes. En cuanto usted está insistiendo de que no tiene que darle cuenta, ya se transformó en un sospechoso en esta película llamada Los celos en el matrimonio. Entonces, obsérvelo. Estoy dándole un poco de humor a un tema trágico, pero no esconda nada. No esconda nada en su teléfono, no esconda nada en sus salidas. Con toda claridad, mira, este es mi amigo, y así. Y usted dice, ¿y puedo tener un amigo del sexo opuesto? Yo no se lo recomiendo. He visto muchos problemas. ¿Cómo trae problemas esto? Aún con aquellas personas bien intencionadas, limpias de corazón. Justamente porque son limpias de corazón van a tomar cautela, van a tener prudencia. Y entonces, mi recomendación es que sean amigos de los dos. Aun cuando... A mí, yo he tenido amigos varones donde él ha sido realmente mi amigo, no tanto de mi esposa, es mi amigo, pero a su casa, en mi casa, y sabemos de qué se trata y quiénes son y dónde va y qué hace y así. Entonces, mantenga claridad. Y aún si usted dice, mi esposa tiene que creer en mí, mi esposo tiene que creer en mí, aunque no le diga, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué? Ah, porque me ama y tiene que confiar en mí. Entonces, con la misma razón, el mismo argumento es, porque usted le ama y confía, tiene que decirle dónde va, qué hace y con quién está. Es bien simple, no es nada complicado. Yo no sé, las parejas se convierten en personas muy complicadas cuando viene el tema de los celos. Cuando lo complican tanto es porque algo escondido hay. Al mismo tiempo, tengo que decir la otra parte de la moneda, de la verdad, la otra cara. En muchos casos no hay nada, en absoluto, no hay nada de qué sospechar. Pero como que el cónyuge le quiere dar al cónyuge celoso una lección para que aprenda a confiar en mí. Va por mal camino, mi amigo. Va por mal camino, mi amiga. No tiene usted que ponerse en esa persona que dice, yo le voy a enseñar. No hay absolutamente nada. Dios sabe que no ando con nadie, ni en mi mente. Pero va a tener que aprender. Entonces usted está alimentando un monstruo en vez de matar al monstruo de la sospecha. ¿Okay? Así que con mucha cautela, con mucho cuidado. Hemos visto mucha gente y hemos sabido de mucha gente caer en algo que comenzó como una amistad con otra persona en la oficina, en el taller, en la calle, en la iglesia, lamentablemente, en tanto lugar. ¿Para qué? ¿Para qué arriesgarse? El otro día estaba hablando con una persona que, estábamos hablando acerca de esto, y yo le dije que yo recordaba cuando mi esposa y yo estábamos en una iglesia en Houston, Texas, y estábamos ahí, yo pastoreando la iglesia, y una hermana se empezó a acercar a mí, y yo no me daba cuenta, porque pues yo no tuve mucho mundo, como quien dice, aunque he trabajado secularmente en el mundo, pero no me daba cuenta, y no estoy diciendo yo sacrosanto inocente, no, estoy diciendo no me daba cuenta. de las intenciones de esta persona, pero tenía un pastor asociado que él habían conocido al Señor Jesucristo ya cuando era un adulto y vino del mundo, pero bien metido en el mundo. Entonces él conocía, olía, husmeaba, como decían, todas las intenciones extrañas de gente de mundo. Y aunque esto ocurrió en el contexto de una iglesia, y él detectó, se dio cuenta, yo creo que Dios lo hizo que se diera cuenta, y me vino a decir: hermano pastor, mire, yo noté esto, esta persona. Y mi primera reacción fue: ¿cómo? No puede ser. Y después, cuando él me describió lo que él veía, las actitudes de esa persona hacia mí, que yo no caía en qué estaba pasando, digo, pues es cierto. Entonces, inmediatamente hice un plan con mi esposa. Y el problema se solucionó antes de hacerse un problema. ¿Cómo se solucionó? Después de la próxima pausa.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos hablando hoy acerca de los celos en el matrimonio, y les recuerdo que inmediatamente después del programa de la mañana queda ya filmado en YouTube y en Facebook La Conversación Continúa, que es una continuación de Viva Mejor, precisamente de este tema. Así que la mejor manera de conocer todo esto es el paquete completo. En otras palabras, el audio, el programa de radio y el video. Le estaba poniendo el ejemplo de lo que nos pasó en Houston hace muchos, muchos años. Y nuestros niños eran muy pequeñitos todavía, ahora ya son adultos. Pero mi pastor asociado, no era realmente un pastor, pero la persona que trabajaba conmigo en el ministerio, me advirtió que había notado algo en esta hermana, y yo no. Entonces simplemente presté atención. Y bueno, Señor, y no, Dios, ayúdanos, ¿qué hacemos? Le comuniqué inmediatamente a mi esposa, porque dejé la pregunta, ¿cómo se solucionó lo que pudo haber sido un gran problema y no fue? Primer paso, orando, le comuniqué a mi esposa lo que estaba sucediendo, lo que este amigo me estaba diciendo. Mi esposa no hizo ningún drama, gracias a Dios. Nos pusimos con mi esposa de acuerdo. Y el acuerdo fue que ella estuviese cerca mío, especialmente después de la reunión, cuando yo saludo a toda la gente, y estoy hablando de algo que hace años atrás ya hacía y lo sigo haciendo. Entonces ella estaba cerca mío, no era una época donde ella tenía que, como hoy, estar cuidando niños y estar despidiendo la clase de niños, etcétera. No había otra persona haciendo eso. Entonces yo si mal no recuerdo, sí, había otra persona, porque ella estaba ahí conmigo. Solamente le dijo, mire, le digo, quédate conmigo más cerca, mira. Entonces, muy pronto se resolvió lo que pudo haber sido un gran problema. ¿Por qué? Porque yo pienso que esta hermana se dio cuenta. Vio a mi esposa más cerca mío. Cuando yo saludaba a la gente, mi esposa estaba a mi lado, o muy cerca, muy a la vista. Y pues pienso que sí, evidentemente ella captó, que capté, que sabíamos, que notamos algo, porque, ¿saben?, dejó ella de hacer lo que hacía. Usted dice, bueno, pastor, ¿qué es lo que hacía? Bueno, yo otra vez en el saludo y todo no me daba cuenta qué estaba pasando, o cómo me miraba, o qué hacía, o cómo me daba la mano, etcétera. Y yo soy muy expresivo en general, y entonces saludo a todo el mundo que puedo saludar, hombre, mujer, niño, anciano, adulto, con prudencia, pero me gusta estar entre la gente. Entonces, gracias a Dios que este hombre lo vio. Y no fue alguien que le gustaba crear sospechas. Este era una persona que trabajaba conmigo en la semana, que yo confiaba, que si me estaba diciendo algo no era para crear una conspiración, una idea extraña, ¿no? Y lo pude comprobar. Entonces, una manera de comprobarlo fue que ni siquiera tuvimos que hablar con esta persona. Se fue normalizándose. Ahora, hay personas que se apresuran en un matrimonio, a otros porque experimentan celos. Bueno, yo siempre digo a las parejas que uno tiene celos porque ama al cónyuge y no lo quiere perder, y porque le pertenece. Y eso suena extraño porque parece que fuera una casa, un auto, una propiedad, pero no, es que uno se ha dado el uno al otro, ¿verdad? Y se ha prometido delante de Dios, delante de un juez, delante de la corte, delante del registro civil, la iglesia, en fin, se ha prometido fidelidad. Es natural que uno no quiera perder a la persona que ama. Y una tercera persona, o la pornografía, o cosas así, son una amenaza al matrimonio. Y no debemos ser ciegos, realmente lo son. Entonces, no es, creo que bueno, criticar enseguida a alguien porque, bueno, esa persona es celosa. Ahora, si sufre de celos y son patológicos, la cosa es diferente. Aún así no hay que criticarle, hay que buscar ayuda, si la persona quiere ser ayudada. Pero en realidad uno cela porque ama. Ahora, hay otras personas que celan sin amar. Permíteme explicarle. No están celosos del cónyuge porque le aman. Están celosos si en realidad el celo es algo que se proyecta a sí mismo, pensando, o a sí misma, pensando, este me está haciendo algo que me hace quedar mal. Este se refiere al esposo o a la esposa. Entonces ahí no hay amor, ahí está, no es que celo porque amo y no lo quiero perder, dice la esposa, o no, es ¿cómo me va a hacer esto a mí? Yo soy muy importante, esto no se me hace a una persona como yo. Ahora, claro que hasta ahora yo no he encontrado, no recuerdo a nadie que me haya dicho las cosas como yo las acabo de escribir o decir, pero entiendo a veces la intención de la persona celosa, donde es no el celo porque la amo, lo amo, no quiero perder a mi cónyuge, sino es me va a hacer quedar mal, me está hacer quedando como una tonta o como un tonto. Entonces está enfocado en uno, no en el amor hacia la otra persona. Y a veces se enrieda tanto la situación que es difícil ver cuál es el motivo del celo. Si el motivo del celo es amo y no quiero perder a mi cónyuge, eso es normal y hay que tratar esa situación. Pero si el motivo del celo es el orgullo, es la arrogancia de decir, mire lo que me está haciendo, ahí el tratamiento es diferente. Tendríamos que preguntarnos, ok, está mal, no debe nunca nadie engañar a su cónyuge, ni virtualmente, ni físicamente, ni en su propia mente. Pero la reacción al celo de parte de su cónyuge demuestra si realmente le cela porque le ama o no le ama, y la reacción es una reacción concentrada en el yo, en el ego, es algo egoísta. Entonces, igual la otra persona está mal, pero repito, el tratamiento allí es doble. Una es la posible infidelidad o la infidelidad que ya ocurrió. Eso es un pecado, eso se debe tratar, daña a la pareja. Pero también habría que tratar la reacción celosa de él o ella, la víctima, digamos, donde escuchamos que esas declaraciones de celos no están tanto basadas en no lo quiero perder, no la quiero perder porque realmente amo a la persona, a mi cónyuge, sino más bien están, concentradas en ¿cómo me va a hacer esto a mí? Fíjese, yo soy alguien muy importante, a mí no se me hace esto. Y repito, nadie se lo va a decir así, pero es lo que están comunicando con la actitud. Entonces ahí hay dos problemas. Y yo veo mucho esto, lo comento porque veo esto siempre, por años. Entonces me hace pensar, ¿ama realmente a su cónyuge? ¿O esta oportunidad de horrible de engaño o posibilidad de traición, engaño, está siendo usada como una oportunidad para mostrar que usted realmente no le ama? Porque, repito, no está celando porque ama, sino porque es un daño que siente a su propio yo. Las cosas son diferentes ahí, ¿ve? Entonces, hay gente que se siente muy insegura y a veces es celosa de su cónyuge, aunque no le han dado motivos para ser celosa o celoso. Ejemplo, si usted se crió en un hogar primario, ¿verdad?, en un ambiente donde había infidelidad, su papá le fue infiel a su mamá o viceversa, la mamá al papá, o había violencia doméstica o violencia verbal, había, no había demostraciones de amor, había distancia emocional, había inestabilidad, inclusive de en otras áreas de la vida, no le llame la atención que usted tenga una hipersensibilidad a cualquier forma que tome, a cualquier forma de inestabilidad. En este caso, los celos son una forma de que la relación está inestable. Otras formas que podríamos mencionar, y las vamos a dejar porque no es el tema de hoy, son también formas de inestabilidad, y ahí tenemos el problema. Entonces, hay parejas donde el cónyuge dice, yo no estoy engañándola, o no estoy engañándolo. No, pero cuando usted pasa a una mujer y la miras de arriba abajo, yo no soy tonta, tú crees que soy tonta, yo sé cómo. Bueno, a veces tiene razón, el hombre se le van los ojos, pero hay ocasiones en los hombres han dicho, la verdad no es así. Pasa, la miro como ella mira cuando ve un hombre y lo mira, y yo no me pongo celoso por eso, a menos que ve que lo está mirando con otras intenciones. ¿Por qué está tan enferma de celos? Bueno, pueden ser celos patológicos, ¿verdad? Pero en muchos casos ocurre porque desde la niñez viene, como quien dice, arrastrando un tremendo problema de miedo por lo que vivió en su hogar. O en la parentela, ¿verdad? En gente que conoce, y le ha dañado tanto que le quedó una tremenda inseguridad, un tremendo miedo de que le pueda ocurrir a ella o a él en su matrimonio. Entonces está, como quien dice, con los satélites, las antenas allí, tratando de ver si detecta que hay infidelidad. Entonces, cualquier momento en que el esposo está hablando por teléfono en el baño o en el pasillo o en su carro y no baja del carro, ya empieza como una especie de ataque de pánico adentro. Es como la misma sensación de palpitar el corazón, nerviosismo, es como el drama de los celos, y después a lo mejor descubre que estaba hablando el hombre con su jefe, o con un amigo, o con el pastor, y viceversa, la mujer puede estar haciendo eso y el hombre está celoso. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ahora, en los centros de recuperación matrimonial, en los retiros matrimoniales, en las conferencias o en la simple consejería pastoral o profesional, constantemente escuchamos este tipo de dramas que yo le acabo de describir. Son reales, son totalmente reales. Entonces, reales, que hay casos donde no hubo ninguna razón. Otros casos, y claro que sí, y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Cuando hubo razones. El esposo fue infiel, la esposa fue infiel. Bueno, ahí entonces uno está diciendo, un momentito, aquí hay una situación que tenemos que trabajar y protegernos como matrimonio, porque algo está ocurriendo aquí, que ya no es un temor imaginario, como pasa en un ataque de ansiedad, o ataque de pánico, o ataque de celos. No lo estoy imaginando, tengo pruebas. Bueno, aquí estamos en otra situación que tenemos que ver. Y hoy, en el tercer segmento, después de esta pausa, vamos a apurarnos un poquito y vamos a hablar acerca de qué hacemos con estos celos en el matrimonio. Quédese con nosotros, ya regresamos en 3 minutos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos hablando acerca de los celos en el matrimonio. No se pierda la continuación después en Facebook y en YouTube. ¿Cómo se imaginará? Con tantos años ya de pastorear y de estar como consejero, he visto un sinnúmero, nunca los conté, pero es un sinnúmero de casos de matrimonios con celos. A veces, a pesar de que el tema ha sido triste y que he visto que se han dañado mucho como pareja, les he tratado de demostrar que es natural que tengan celos porque se aman. Pero en otras parejas he tratado de demostrarles, como pretendo hacerlo hoy a través de estos micrófonos, que en realidad no es tanto que se aman, sino que están protegiendo su propio ego. Otra vez como diciendo, ¿cómo este personaje de mi vida me va a hacer algo así a mí? Ahí no hay amor. Entonces, primera cosa que hay que analizar en su matrimonio es eso. Es natural que esté celoso o celosa porque ama. Pero no es natural que el celo sea algo patológico, enfermizo, o sea algo motivado por el ataque al yo, al ego, ¿verdad? Al orgullo de uno, al nombre de uno, a la reputación de uno. Ahí las cosas son diferentes. No estoy justificando que su cónyuge esté pensando o andando con otra persona. Lo que estoy diciendo es por qué le hace daño a ese nivel a usted. Porque no voy a decir que su actitud es la que ha empujado a su cónyuge a pecar, a adulterar o a pensar en otra persona o a la pornografía, porque hay otros factores que pueden estar involucrados en por qué cayó en eso. Pero sí, si uno tiene una persona al lado que agota la paciencia, otra vez, no está bien. No voy a decir es culpa suya que su cónyuge haya adulterado o realmente haya caído, you know, en la realidad o virtualmente, pero estoy diciendo no contribuya con esos celos enfermizos o patológicos cuando le están diciendo no ocurre nada. Y usted sigue encontrando, a menos que usted lo pueda comprobar. Ahora, usted dice, hermano, no vamos a ser inocentes. Usted sabe muy bien, ok, yo sé, pero yo he preguntado a personas, ¿usted puede comprobar que su esposa le es infiel? ¿Usted puede comprobar que su esposo le es infiel? ¿Lo puede realmente comprobar o sigue siendo una sospecha por las actitudes de él o de ella? No, bueno, no le puedo comprobar, no le puedo mandar una espía, no puedo sacar fotos, pero sus actitudes yo lo conozco, yo la conozco. Ok, entonces háblelo. Sí, ya lo hemos hablado, pero él me asegura que no. Entonces va a tener que creerle. Ahora, usted dice, no voy a ser tan tonta o tan tonto, yo no lo voy a creer. Entonces usted ya se predispuso a no creerle y por más que baje un ángel del cielo y le diga, hijita, hijito, no pasa nada, usted no le va a creer ni a un ángel. Ahora, no estoy diciendo sea inocente como un niño y cierre los ojos, haga de cuenta que no existe nada. Lo que estoy diciendo es, tiene que haber transparencia. Los celos no son un problema tan grande de resolver, en realidad. Son un problema de comunicación, son un problema de egoísmo. Y no estoy diciendo los celos fundamentados en hechos concretos donde aún su esposo o esposa le ha confesado que es cierto y le ha pedido perdón. O no le ha pedido perdón, pero le ha confesado que es cierto. O usted ha descubierto que es cierto. Estoy hablando no de ese caso. Estoy en este momento hablando en este segmento de donde no hay comprobación y el cónyuge o la cónyuge le está diciendo no existe tal cosa, no existe tal persona, está en tu imaginación, yo te amo, no te voy a engañar nunca. Sí, pero tú estás llegando tarde, sí, pero tú el teléfono, sí, pero bueno, entonces ahí es cuando usted dice muy bien, evidentemente tengo un cónyuge que tiene problemas aquí y la forma de ayudarle es, aquí tienes el teléfono. No se lo tire, ok, aquí ya vienes. O sea, muéstrele el teléfono, dele los passwords y usted dice, no, eso está contribuyendo a que sea más celosa. No, eso está contribuyendo a que usted quede en claridad. No diga, pero me tiene que creer. Bueno, si está pasando una etapa donde no le puede creer y usted no le da argumentos, pero el problema es de su cónyuge, trate de ayudarle. Si usted dice, está enfermo, está enferma de celos, bueno, ¿no ayudaría usted a un enfermo? Si usted piensa que su esposa o esposo están enfermos, ayúdele en el proceso de la sanidad. Demuéstrele que no hay problemas. Dígale dónde está, dígale con quién va, no se ofusque, no se ofenda cuando le mande textos. Claro que también si va a un extremo y usted ya ni puede trabajar porque está constantemente con el texto ahí, busque ayuda profesional porque ahí hay un problema más grande. Pero estoy diciendo las cosas normales que todos podemos hacer, sea transparente, que ella sepa o él sepa dónde está, con quién está, a qué hora va a venir, o si no llegó a la hora donde estuvo y se lo pueda demostrar. Más que nada si la persona tiene problemas, ¿verdad? Si su cónyuge tiene problemas, muéstrele el teléfono. Es más, déjeselo ahí para que si alguien lo llama, sea ella o él quien atienda primero. Oh, por favor, ¿me atiendes el celular? Atiéndelo, por favor. Tú, no, atiéndelo. Entonces, poco a poco, si la persona sigue con esos ataques de celo, va a reaccionar. No le prometo que mañana lo va a hacer, pero va a reaccionar poco a poco en que usted no tiene nada que ocultarle. Ahora, si comienza a fantasear, tú seguro que tienes otra cuenta bancaria, seguro que tienes otro número telefónico. Bueno, compruébamelo. ¿Cómo puedes comprobarlo? Ahora, mantenga la calma. Si usted se pone nervioso, si usted empieza a los gritos, de alguna manera le está diciendo a su cónyuge, algo estoy ocultándote. Y si usted me dice, no, pastor, no le estoy ocultando nada, pero es que me saca de mis casillas, me pone nervioso. Bueno, pero ¿por qué? Ahora entonces vamos al ego de usted. Claro que duele que el cónyuge no nos crea, si ese es el caso, pero llega un momento donde uno dice, bueno, si necesitas pruebas, las voy a dar, o vamos a tener que buscar ayuda. Entonces uno va haciendo alrededor de uno una especie de pared protectiva, una forma de protección, y eso le ayuda a la pareja y le demuestra al esposo o a la esposa que en realidad sí le amamos y nos protegemos y le protegemos porque hay amor. Entonces, si usted insiste, no, pero yo tengo esta amiga o tengo este amigo, ¿qué le está diciendo a su cónyuge si usted no pone distancia? Le está diciendo que esa persona es más importante o esa relación es más importante para usted que su mismo matrimonio. Entonces está alimentando los celos, enfermizos o no, normales, de su cónyuge. Sea sabio hombre, sea sabia mujer, sea inteligente. Y entonces diga no. Y si digamos usted no llevó el lonche, como dicen acá, y va a tener que ir a la cafetería de la empresa o a un restaurante cerca y comer algo, no vaya con una amiga si usted es un varón, no vaya con una compañera de trabajo, o usted mujer, no vaya con un varón. ¿Por qué? Porque ¿cómo justifica después que no hay nada entre ustedes? ¡No! Entonces, ¡qué malos pensamientos! Mi esposa si me ama me tiene que creer. Mi esposo si me ama me tiene que creer. Sí, pero si está pasando una crisis de celos, aun si usted no le dio motivos, ¿va usted por amor a ayudar a su esposo o a su esposa? ¿Sí o no? Sí, bueno, entonces, una forma de ayudarle es no haga lo que sabe que su cónyuge no quiere que usted haga. Y si usted dice, no me está dando libertad, pues lo siento, no se hubiese casado. Pero como se casó, hasta que su cónyuge vuelva a tenerle confianza, y eso puede llegar si usted coopera, aunque no le guste, cuando su cónyuge tenga confianza, las cosas pueden cambiar. Aún así, yo mantendría distancia. Yo no saldría con una mujer del sexo, con una persona del sexo opuesto a comer. Okay. Mi esposa sabe que aquí en Iglesia La Red, ni yo, ni ninguna persona que trabaja aquí, voluntario, empleado, quien sea, tiene permiso para estar solos en el edificio con alguien del sexo opuesto. Además hay cámaras, etcétera. Pero así todo, no. ¿Por qué? Porque evitamos inclusive la apariencia de maldad. La Biblia dice que tenemos que evitar eso. Evitamos darle oportunidad en todo lo que humanamente podemos hacer, evitamos darle oportunidad al diablo para que agarre algo y vaya a inventar una cuestión a través de cualquier otro ser humano débil que empieza a crear historias. ¿Okay? Y si se llegan a crear historias, tenemos formas de comprobar que no es lo que pueden llegar a decir que es. Ahora uno dice, pastor, parece exagerado. Ok, exagere. Yo no tengo ningún problema en exagerar cuando se trata de protección. No tengo problema. Entonces, mi esposa sabe dónde estoy, con quién estoy, qué hago. Yo también con ella. Los dos no tenemos problemas de atender el teléfono del otro. Sabemos el password, el ¿verdad? Cómo entrar si está bloqueado. En las computadoras, en el teléfono. sabemos quién son nuestros amigos, sabemos todo. Entonces no hay, o sea, uno evita la apariencia de pecado. En este caso, la apariencia de que pueda uno estar con otro. Confiamos el uno en el otro. Tenemos casi 39 años de casados, pero igual mantenemos estas protecciones. ¿Ok? Seguimos adelante.
Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Muy bien, voy a comenzar este último segmento de Viva Mejor con el tema de los celos, con una pregunta ridícula. Pero porque sea ridícula no quiere decir que no le haga pensar. Aquí va la pregunta ridícula. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener problemas en el matrimonio? ¿Se dio cuenta? Es una pregunta ridícula. ¿Por qué? Porque a nadie en su sano juicio le va a gustar tener problemas en su matrimonio. Entonces, ¿por qué le hago una pregunta ridícula si sé que es ridícula? Si sé que la respuesta es a nadie le gusta tener problemas en su matrimonio. Bueno, le hago la pregunta ridícula para que reaccione, si es necesario, y se mantenga alejada o alejado justamente de las cosas que van a traerle problemas en su matrimonio. Ahora, usted dirá, pero pastor, si usted conociese a mi esposa, si usted conociese a mi esposo, es una persona complicada, siempre me crea problemas, siempre esto. Bueno, pero hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando del problema de los celos. Si usted sabe que hay ciertas conductas que usted tiene, por ejemplo, mirar el teléfono en secreto, no darle el password, ¿verdad?, para entrar al teléfono o en la computadora, o si usted no le dice dónde va, qué va a hacer, no piense, me está vigilando. Trate usted de ser, como decimos, intencional, proactivo, sabio, en otras palabras, y ser tan transparente que no haya motivos como para que ella o él se agarren de algo y entra en una escena de celos. Ahora, al mismo tiempo que le digo eso, sé que hay casos, como mencioné antes, del celo patológico, donde la persona va a ser celosa aunque usted sea un ángel. Entonces, repito, ¿alguien quiere tener problemas en su matrimonio? Es una pregunta ridícula, yo sé. La respuesta es no. Bueno, entonces, si realmente no quiere tener problemas en su matrimonio con el tema de que su cónyuge encuentre algunos argumentos para estar celoso de usted, no le dé tales posibilidades. Es tan fácil, en realidad, es más fácil de lo que parece. Usted puede ayudarse y ayudar a su pareja en ese aspecto. No le digo otra vez que comience usted a hacer esto y de ser súper transparente y mañana ya se calmó todo. No, va a llevar problemas, porque creo que esto se asemeja a lo que estaba hablando el otro día. Yo, cuando hablaba del narcisismo, mencioné en un momento que estas son cosas que constituyen un patrón mental que no se erradica de la mente tan rápidamente. Y le digo que es aún reforzado el problema si usted alguna vez le dio motivos para que la persona, su cónyuge, fuese celoso. ¿Cuántas veces le he comentado, si usted escucha el programa con atención, aún a través de los años, si nos ha seguido, que yo siempre le digo a aquel esposo que fue infiel, a aquella esposa que fue infiel, ahora va a tener que hacer más que la milla extra para convencer de que usted ya dejó de ser infiel? Y me dicen, pero doctor, yo ya pedí perdón, ¿cuántas veces le tengo que pedir perdón? Ya no se trata de cuántas veces le tienen que pedir perdón. Si lo hizo sinceramente, no hace falta constantemente pedir perdón, ya lo hizo. Pero se trata de cuántas veces necesita crear credibilidad, mostrarle que su cónyuge ahora sí le puede creer, que usted ha dejado ese pecado, ese affair, esa aventura. Va a tener que demostrárselo. no hay derecho de pensar que su cónyuge le tiene que creer porque simplemente usted le pidió perdón. Mire que la misma Biblia nos habla de fruto de arrepentimiento. Uno está demostrando que de verdad se ha arrepentido y le ha pedido perdón al Señor y que es genuino y sincero. ¿Cuándo se sabe eso? No es solo una buena intención, ha dejado el pecado. Entonces sí hay un genuino arrepentimiento. Entonces hay que demostrarle al cónyuge que en realidad uno ha dejado ese pecado. Ya no se comunica con aquella persona con quien cayó en pecado. ¿Ve? No necesita comunicarse con él o con ella. No lo haga. No, pero no lo haga. Ahora usted dice, bueno, pero tengo que hacerlo porque hay esta situación de por medio. Bueno, limítelo. E inclusive comuníquese estando su cónyuge presente. Va a tener que poner salvaguardas por todos lados y le va a llevar tiempo. Ahora, usted dice, ¿hasta cuándo? Bueno, mi amigo o amiga, debió haber pensado eso antes de caer en tentación. Debió haber pensado en todas las consecuencias que usted mismo se iba a acarrear. Claro, uno no piensa en eso en un momento de pasión, pero ahí está el asunto. ¿Ve? Por no pensar lo que va a ocurrir y dejarse llevar por... ¿Usted sabe qué? Entonces... Uno cae y luego después quiere resolver todo tan rápidamente. No es tan fácil, porque ha habido ese evento que ha arruinado en gran parte la relación, pero se puede sanar. Y bendito sea el Señor por aquellas esposas o aquellos esposos que perdonan como deben hacerlo y que además deciden continuar con la relación con usted. Pero recuerde... Ahora, el daño que usted ha producido en su cónyuge es muy duro, es más fuerte de lo que a usted le parece. Usted no ha sido el engañado o la engañada, él o ella, su esposo o esposa han sido los engañados. Usted no se imagina el dolor. Y aunque usted me dice, sí, me arrepiento tanto, no puedo ni imaginar el daño que le hice. Por supuesto que no lo puede imaginar, usted no está sufriendo el daño. Usted debe sufrir el hecho de lo que usted hizo, pero es diferente al sufrimiento de la persona que ha recibido el daño porque le ama, no como dijimos en el primer y segundo segmento, porque es un ataque al ego. Realmente es un daño, es una traición a la fidelidad que se habían prometido mutuamente. Entonces, ahora hay que reconstruir esa relación. Y destruir es un golpe, reconstruir es una vida. Ahora usted me dice, ¿y el resto de mi vida voy a tener que seguir reconstruyendo esto? No, si hace el trabajo bien. Va a llegar un momento donde va a recuperar esa credibilidad y ya la sospecha no va a existir. Y hay testimonio de eso. Pero no va a recuperar esa credibilidad y la relación bien si usted insiste obcecadamente, es una obsesión de... No lo voy a hacer, me va a tener que creer. Bueno, no, mire, va por un camino errado. Va a necesitar demostrar que está arrepentido. Ahora, el ego, el yo, el orgullo y la arrogancia se suman encima a su infidelidad, entonces no podemos esperar un matrimonio feliz. Pero si usted con toda humildad baja la cabeza y dice, sí, yo sé que pequé, yo sé que estuve mal, usted dice, pero yo ya lo hice, ya me humillé. Bueno, esa fue la humillación de ese momento. Ahora, esto no es humillación, esto es humildad. Esto es mostrarle que de veras usted ha cambiado y que le ama tanto que va a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para que no haya dudas. ¿Okay? Entonces, limite, como decíamos antes, al máximo todo lo que pueda ser ocasión de tropiezo en el corazón de su cónyuge. Limítelo, la apariencia de maldad, limítela. La apariencia de que algo que puede crear sospecha, elimínela, no solo la limite, elimínela. Incluya a su cónyuge de tal manera que llegue un día que su cónyuge le diga, ¿sabes qué? Yo te amo, me has demostrado que realmente eres fiel, que has cambiado, que no vas a caer en esto. Está bien, no te esfuerces más, ya lo agarré. Pero probablemente a usted le guste continuar así, porque ¿sabe lo que ocurre? Esto une a las parejas. La transparencia, la comunicación nos une. Y finalmente puede ser un problema que que fue para destrucción termina siendo algo que se da vuelta y viene atrás escondida una bendición. Y la bendición es que terminan más unidos como matrimonio. Ahora, no estoy diciendo tiene que haber un adulterio para llegar a la mayor unidad del matrimonio. Lo que estoy diciendo es que cualquier problema, cuando hay arrepentimiento, hay fe en el Señor Jesús, hay verdadera humildad, termina uniéndonos, porque todos los problemas matrimoniales en realidad giran casi en torno a esa intimidad de la comunicación, de la transparencia, del verdadero amor, y eso nos une, y esa es una de las protecciones más fuertes que tenemos en contra de la posibilidad de volver a caer o de caer si nunca hemos caído. Y qué más lindo que eso. Por eso comencé este último segmento con una pregunta ridícula. La pregunta es, ¿quiere usted tener problemas en su matrimonio? Es una pregunta ridícula, pero es para reflexionar. No, no los quiero. Entonces no los busque, no los procure. Si ha habido infidelidad, tiene razón de ser celosa o de ser celoso, pero tiene que tener un parar con esa situación o el resto de la vida va a seguir con ese martirio. Y por otro lado, sea que usted haya caído o no, no le dé más leña al fuego, como dicen por ahí, de los celos en su esposo o esposa, ocultándole cosas o en ese ser obstinado en hacerle, va a aprender la lección, me tiene que creer. Yo no creo que haría eso, porque ¿por qué le tiene que creer si ya una vez cayó? Ahora, le tiene que llegar a creer, pero usted tiene que ayudarle a su cónyuge a que finalmente le crea. Y la única forma de ayudarle no es con palabras, sino es con hechos. Tiene que demostrarle. No le va a gustar, pero bueno, tendría que haber pensado eso antes de caer. Va a tener que demostrárselo. Y cuanto antes lo haga y cuanto mejor lo haga, usted va a acelerar el proceso de sanidad de esa relación. Así es, ¿verdad que sí? Continuamos en el video después de este programa, o si usted nos está escuchando en la tarde, en la madrugada o en cualquier hora en el podcast, está allí en Facebook, está en YouTube, en Radio La Red Denver y en 1650 Radio La Red en Facebook. Ahí nos puede encontrar y compartir y comentar y preguntar si usted gusta interactuar con nosotros. Okay. Mañana es día jueves y estaremos hablando de la personalidad obseso-compulsiva. Son los temas más profesionales ahí en Viva Mejor. Así que no se pierda el programa de mañana, creo que le puede ser de gran ayuda. Hasta mañana, si Dios quiere, o hasta luego para muchos en el video. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.